Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Quando nosotros hablamos de nuestra comunión es muy diversa porque, como decíamos la vez pasada, no tiene la misma realidad que tenía la comunión de las iglesias en el primer siglo. Hay desafíos que nosotros tenemos que enfrentar y la palabra nos da principios por los cuales nosotros podemos caminar y por los cuales nosotros podemos regular nuestra comunión. Entonces, nosotros a veces en reuniones como estas nos encontramos con tres tipos de personas en general. De pronto hay algo ahí, pero en general nos encontramos con tres tipos de personas. La persona que es invitada, que tal vez es nuestro familiar, pero que no es creyente, ¿sí? La persona que tal vez viene por una familia o viene invitado, pero todavía no tiene un encuentro como real con el Señor, con el Evangelio, no conoce a Jesucristo, no ha sido nacido de nuevo. Entonces diríamos que esa es la persona que está ahí, es inconverso, aunque asiste a nuestras reuniones, ¿no? Ahora, los que están en esa posición y han venido regularmente, sí podríamos decirle que no endurezcan sus corazones, que es una gracia del Señor que ellos puedan escuchar el Evangelio, que es una gracia que ellos puedan escuchar la palabra y que pueden arrepentirse y creer como la decisión más importante de sus vidas. Amén. Ahora, también hay personas que nos visitan. Nosotros, por ejemplo, por el canal de internet, por algunos hermanos que tienen comunión con otras personas, invitan hermanos a la comunión. Entonces, a veces tenemos un flujo de cristianos que no caminan con nosotros, pero nos visitan, ¿sí? Como que ellos vienen a ver, vienen a escuchar. A veces algún hermano los invita o nos escriben, nos piden la dirección y generalmente no los invitamos a las reuniones que tenemos entre semanas, sino esta es la reunión como más pública, en un lugar público. Entonces generalmente vienen personas a ver qué está sucediendo aquí, ¿sí? A este tipo de hermanos pues les recibimos con todo corazón, muchos son nuestros hermanos en Cristo. Ahora, hay otro tercer grupo de personas que regularmente nos reunimos, que son los hermanos que estamos en comunión. Los hermanos que somos miembros de la iglesia, que llevamos un tiempo conociendo, andando juntos, perseverando y manteniendo comunión y unidad en torno al Señor, ¿sí? Entonces, los temas que tratamos hoy son especialmente para los hermanos de la iglesia en Ciudad Bolívar que estamos en comunión. Los que estamos andando juntos, los que llevamos tiempo, los que estamos perseverando en la palabra y en torno a la verdad de Cristo. Las personas que nos visitan nos alegra que el Señor esté inquietando a muchos. Tal vez por alguna razón muy providencial el Señor les está trayendo a la comunión y seguramente el Señor quiere hacer algo también con eso. Entonces hoy vamos a hablar de los deberes de la iglesia y sus miembros, ¿sí? Los que ya son hermanos, los que estamos en esta comunión y cómo esta comunión debe ser regulada. Entonces ahí en 1 Juan 1, verso 5, dice lo siguiente: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Entonces lo que Juan nos dice es que Dios en su esencia es luz, dándonos a entender que en Él no hay oscuridad, dándonos a entender que en Él no hay maldad, dándonos a entender que en Dios no hay pecado, ni Él es la fuente de pecado. Como dice Santiago, Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado, porque Él es santo. Y aquí Juan nos dice, Dios es luz, y en Él no hay oscuridad. Él es un Dios que se revela a sí mismo puramente, y lo que podemos conocer como Él se ha revelado y como Él es. Y dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces Juan va a tratar en su epístola la falsa profesión de fe de algunos que dicen que tienen comunión con Él, pero ¿qué pasa? No practican la verdad. Entonces, no es solo decir que conocemos al Señor. Realmente los que conocen al Dios que es luz practican la verdad, ¿sí? Su vida evidencia que ellos tienen con el comunión con el Dios Santo, con su Hijo Jesucristo, y que han sido revestidos con la persona del Espíritu Santo. Cuando usted encuentra una persona que dice que es cristiano, pero que vive abiertamente en pecado, abiertamente en contra de la verdad, abiertamente en contra de la enseñanza de Jesucristo, usted puede entender que esa persona está mintiendo. Y si no está mintiendo, sino que ella sinceramente dice, yo tengo comunión con Dios, pero está practicando el pecado, está engañada. ¿Sí? Ahora, hay un pero, porque hay personas que realmente sí tienen comunión con el Dios de luz. Dice ahí, pero si andamos en luz, como Él está en luz, mire esa frase, tenemos comunión unos con otros. Entonces, una evidencia de que una persona está en luz y camina en comunión con Dios es que esa persona directamente va a querer tener comunión con los otros. ¿Sí? John MacArthur da un ejemplo muy interesante. Él un día iba en un avión y se encontró con un joven. Y este joven, él le dice, bueno, tú eres creyente. Y él dice, yo soy cristiano. Entonces le pregunta a él, ¿y dónde te congregas? Entonces el joven dice, yo creo que para tener una relación con Dios no necesito tener una relación con otros cristianos. Es una relación personal e íntima. Entonces el hermano inmediatamente entendió que la persona con la que estaba hablando no era un cristiano. Era una persona que en su manera de pensar pensaba que era cristiano, pero estaba engañado. Entonces él muy sabiamente le predicó el evangelio. Inmediatamente el joven escucha el evangelio, cree en el evangelio, en ese momento se arrepiente y confiesa sus pecados y vuelve su corazón al Señor. Él en ese momento, ¿saben cuál es la primera pregunta que le hace a John MacArthur? ¿Dónde me puedo congregar? Eso es muy importante, hermanos. El que tiene comunión con Dios y está en luz, va a buscar esa comunión con los otros que tienen esa comunión con Dios. No existe la figura de un cristiano solitario. No existe la figura bíblica de un creyente que no participa en la comunión con otros santos. Esa figura solo existe en un mundo o en un tipo de cristianismo lleno de oscuridad, hermanos. Claro, hay muchos cristianos que fracasaron, tuvieron malas experiencias, fueron golpeados, maltratados. Tal vez en el lugar donde están no hay otros cristianos. Pero lo normal de un cristiano es que él esté en comunión con otros si está en luz. Entonces las cosas, hermano, que nosotros hablamos en relación a nuestra actitud hacia la iglesia y la iglesia hacia nosotros como miembros individuales del cuerpo de Cristo, es una comunión que se gesta en la luz divina, en la santidad del Dios tres veces santo, en la revelación plena y perfecta que Dios tiene para sus hijos. La comunión de la iglesia no es un invento humano, ni es una institución organizada por hombres. Fue Jesucristo el que dijo, yo edificaré mi iglesia. Esto es un asunto santo, sagrado, divino, que debe ser solemne para nosotros que estamos en la comunión con Dios que es luz. Amén. Ahora, también hay peros. Como dice ahí, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Alguien me decía, es que ustedes se creen santos. No, en realidad no. En realidad la comunión es la comunión de hombres pecadores. Pecadores que están siendo perdonados. Pecadores que están siendo librados. Y pecadores que están perseverando juntos en la fuente de gracia y verdad absoluta que es una persona. Jesucristo. Amén. Entonces, Según esto, vamos a ver cómo esa comunión que tenemos los unos a los otros, cuya fuente es nuestra comunión con Dios, Jesucristo y su palabra, tiene unos privilegios y tiene unas responsabilidades. Yo prácticamente voy a resumir lo que hemos estado estudiando estos últimos domingos para dar paso al último tema que vamos a compartir. Entonces ustedes van a decir, el hermano Pablo otra vez repitiendo lo mismo. Pero tienen que tolerarme porque ya estamos terminando nuestra serie y quiero que algunas ideas queden bien concretas. Amén. Entonces, primero vamos a hablar de la responsabilidad de la iglesia hacia sus miembros. Vamos a ir a Hechos 10, verso 44. ¿Sí? Como decíamos la vez pasada, con el bautismo, la iglesia tiene la autoridad del Señor. Porque el Señor le entregó a la iglesia esa autoridad de reconocer cuando el Evangelio ha obrado en una persona y esa persona ha sido perdonada de sus pecados. Y la iglesia no es que la iglesia perdona, eso quíteselo, eso es una herejía. Pero sí la iglesia reconoce cuando el Evangelio ha traído salvación y perdón en una persona. La iglesia no da al Espíritu Santo. Pero si la iglesia reconoce cuando el Espíritu Santo obró en el corazón de la persona y le dio el nuevo nacimiento. Sí, eso es muy claro entenderlo. La iglesia tiene la responsabilidad, y ahí miramos el primer deber, de afirmar públicamente la profesión de los nuevos creyentes. ¿Cómo? Pues como decíamos la vez pasada, en el bautismo. Aquí Pedro, ese pasaje lo leíamos en esa reunión, dice que Pedro estaba predicando en el 44 y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la experiencia de Pedro en casa de Cornelio? Pedro predica y él percibe cómo cae el Espíritu sobre los gentiles, y no solo Pedro, sino los otros cristianos que venían de la circuncisión, al darse cuenta la obra gloriosa del Espíritu Santo en el corazón de estos gentiles, dice, quedaron atónitos. ¿Sí? Entonces cuando se predica el Evangelio y las personas creen y las personas nacen del Espíritu Santo, hay una expresión generalmente gloriosa del poder de Dios en la vida del nuevo convertido. Tanto que uno se asombra, ¿sí? Nosotros contábamos la experiencia de los hermanos y especialmente hablábamos de unas hermanas que comenzaron a venir y usted al comienzo las veía mirando así, inquietas así. Pero usted comienza a ver cómo la palabra va entrando y el corazón va abriéndose la palabra. Y hasta la mirada cambia, hermanos. ¿Usted no le ha pasado? Cuando usted encuentra a una persona que usted conocía antes de Cristo y después de Cristo, el cambio es tremendo, hermanos. Se ve una obra poderosa del Espíritu Santo. Y aquí Pedro vio ¿cómo Dios hizo esto? Hay otros casos, por ejemplo, la conversión de Pablo. Ananías era el discípulo que le recibió. Él no se da cuenta cuando Pablo tiene la experiencia, pero el Señor le dice, ve porque el tal, y tú vas a ver esto, y vas a ver esto. Y cuando él llega, ve a Pablo como Dios había dicho. Entonces, ¿qué hace Ananías en el nombre del Señor? Lo bautiza. ¿Por qué? Porque Pablo se había convertido. Entonces la iglesia tiene la responsabilidad y el deber de reconocer cuando el Espíritu Santo ha traído una persona de muerte a vida, ¿sí? Y tiene el deber de ayudar y estimular a esa persona a que descienda a las aguas y dé testimonio público de su conversión. Esa es una responsabilidad de nosotros, hermano. Jesús nos dijo, y hacer discípulos en todas las naciones. Y lo primero que hacemos cuando se convierten a Cristo es que bautizándoles en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces es el deber de la iglesia predicar el Evangelio y reconocer cuando ese Evangelio halló buena tierra y ese Evangelio trajo salvación a las personas que nos están oyendo. ¿Sí? Ahora, ¿qué más? Mire lo que dice Marcos 9, verso 35. Tenemos un pasaje muy interesante. Están aquí los discípulos disputando quién va a ser el primero entre ellos. Están en una discusión ahí por poder y autoridad los apóstoles. Y el Señor se les va a decir algo, ahí en el 35, Marcos 9:35. Entonces Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. El servicio se gana en la iglesia, o la posición se gana en la iglesia, es por el servicio y el sacrificio hacia los demás. Pero miren lo interesante de esta siguiente imagen. Y tomó a un niño. Mire esa frase, hermano. Y lo puso en medio de ellos. Y tomándole en sus brazos les dijo. Mira esa frase, hermano. Este pasaje me impactó tanto desde esta perspectiva. El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Entonces, cuando hay la predicación y la persona cree que dice que sucede en la Biblia, hay un nacimiento de nuevo. Entonces tenemos a ¿quién? Un niño en la fe. Y mira lo que Jesús hace. Él trae al niño, lo pone en el centro y dice: el que recibe a este en mi nombre, a mí me recibe. Hermanos, como iglesia tenemos el deber de recibir a los niños en la fe. Como si estuviéramos recibiendo a Cristo mismo. ¿Se no ve la importancia de este asunto como iglesia, hermanos? ¿Se no ve la importancia, hermano? Nosotros debemos tener un corazón abierto a aquellos cuyo el Evangelio está trayendo a salvación. Y debemos cuidarlos como ahora los nuevos miembros del cuerpo de Cristo, que Dios por su gracia puso en nuestras manos. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis corderos. Ese es un deber que tenemos como iglesia, hermanos. Nosotros somos llamados a cuidar los niños en la fe, los nuevos creyentes, las ovejas. Con todo lo que incluye, hermano. Incluye visitarles, incluye soportarles, incluye aconsejarles, incluye instruirles, incluye animarles. Señor, despierte nuestros corazones, hermano, para este gran deber que tenemos como cuerpo de Cristo. Entonces, primero, reconocer a aquellos que Dios está salvando por el Evangelio. Y también, como decíamos, mire, hasta Jesús lo hizo. Jesús lo trajo en medio y dijo: hermanos, el que recibe a este a mí me recibe, hermano. Estos ejercicios, aunque pueden ser para algunos sin importancia, de que conozcamos quiénes son los miembros de la iglesia y quiénes son las personas que están llegando verdaderamente por la fe a la comunión, son importantes. Y nos recuerdan nuestros deberes espirituales como cuerpo. Amén. Segundo, Mateo 28, verso 18. Como estábamos leyendo y hablando, no es solo predicar el Evangelio y que las personas lleguen, sino que hay una responsabilidad aún después de que ellas llegan. Una responsabilidad que tenemos como iglesia y una responsabilidad que tenemos aquellos que presiden y trabajan en el Señor en medio nuestro. Dije Jesús ahí en el verso 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, ¿bajo qué autoridad nosotros vamos a hablar lo que estamos hablando? Bajo la autoridad de aquel que fue exaltado en el cielo y en la tierra y recibió toda autoridad. Por eso cuando un cristiano, hermano, se revela a principios tan claros como la comunión con el cuerpo de Cristo, su discipulado personal, no se está revelando contra la iglesia, sino se está revelando contra la autoridad de Cristo. Hermanos, que realmente consideramos que tú debes andar, tienes que comenzar a reunirte, tienes que discipularte, tienes que... No, hermano, yo eso, hermano, no se está revelando contra aquel que le está hablando, sino está revelándose contra aquel que dijo: toda autoridad me da, y hacer discípulos. Nosotros no tenemos una organización humana, y la autoridad con la cual impartimos la enseñanza y estimulamos a los cristianos a perseverar en esa enseñanza es la autoridad de Cristo. Cuando hay cristianos que no se están discipulando, cuando hay cristianos que no están perseverando en la comunión, se están rebelando no contra una iglesia ni la comunión del cuerpo en un lugar, sino se están rebelando contra el mandamiento del Señor. Lo mismo sucede cuando nosotros como iglesia no discipulamos, no cuidamos y no asumimos la responsabilidad de ayudar a que los nuevos creyentes conozcan la palabra, perseveren la palabra y obedezcan la palabra. Es una responsabilidad de ambas partes. Amén. Mira lo que dice aquí Jesús: y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. O sea, la persona no solo hay que predicar el Evangelio, una vez ha creído el Evangelio, hay que hacer ¿qué, hermano? Enseñarle. ¿Qué? Que guarden todas las cosas. Esto es una escuela, hermano, que nos va a durar toda la vida. Y es uno de los deberes principales que tenemos como cuerpo de Cristo, como iglesia. Somos llamados a siempre estar enseñando. Siempre estamos instruyendo. Siempre estamos enfocando la palabra según las necesidades que percibimos que la iglesia necesita conocer y crecer. ¿Sí? Hermano, hay iglesias donde no hay una enseñanza fija, constante, acerca del consejo de Jesucristo. Y cuando los cristianos no son bien alimentados y apacentados, una de dos, o se marchan hambrientos o comienzan a vivir una vida superficial e infructífera. Es tan importante la instrucción bíblica, es tan importante la enseñanza, es tan importante que conozcamos el consejo de Dios. Entonces, por un lado, ese es un deber de aquellos que estamos en medio pastoreando, sirviendo a la iglesia. Pero también es un deber como usted, como creyente, participar de este trabajo. ¿Sí? Tal cristiano lo que no es discipulado en la palabra, hermano, no madura. No se alimenta, no fortalece. La Biblia enseña eso, hermanos. Entonces, es otro deber que tiene la iglesia. Enseñar. Velar por el alma de la persona que ha llegado. Mire lo que dice Hechos 20, verso 28. Y dice el Señor: he aquí, estoy con vosotros todos los días. Gracias al Señor está con nosotros en esa labor de enseñar, porque es una labor que requiere compromiso, diligencia, sacrificio, perseverancia. Y si el Señor no nos sostuviera, no lo podríamos hacer. Ahora mire lo que dice ahí Hechos 20, verso 28, una responsabilidad de la iglesia. Por tanto, mirad por vosotros, ¿y por quién más? Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. O sea que aquellos obispos, ancianos o pastores o los hermanos que Dios ha puesto a trabajar entre nosotros, ellos tienen la responsabilidad de velar por la parcela del rebaño que el Señor ha puesto entre nosotros. Velar que estén oyendo, velar que estén viviendo, velar que estén obedeciendo, velar que estén andando congruentemente a la nueva fe que ahora ha recibido de parte del Señor por el Evangelio. ¿Sí? Es una responsabilidad. Prácticamente eso es lo que la Biblia define como pastorear. Llevar a las personas a buenos pastos, a que se alimenten y alimenten sus almas. ¿Sí? Ahora, ¿qué más? Tercera responsabilidad de la iglesia. Efesios 4, verso 11 al 13. Yo voy rápido porque esto ya lo hemos estado estudiando. Yo solo quiero hacer un recuento de las responsabilidades de la iglesia para enfatizar un poco más en las responsabilidades de los miembros de la iglesia. Dice Efesios 4, verso 11. Ahora, si la persona, como decíamos, tenemos visitantes y ellos dicen: no, yo realmente lo único que quiero es venir el domingo, usted puede venir. ¿Sí? Hay personas que pueden venir a ver y ser espectadores, y está bien. Hay gente que no quiere adquirir compromiso, está bien, siga viviendo ese tipo de vida cristiana. Las cosas del Señor nunca son impositivas, son voluntarias. Se hacen por amor, por convicción, no por obligación. Lo que el cristiano debe saber es que ese tipo de cristianismo no es aprobado por la palabra y no va a ser fructífero. fructífero. Porque eso si no lo enseña las Escrituras. Ahora la tercera responsabilidad de la iglesia, de los que presiden, del ministerio, como aquí se nos va a decir, es perfeccionar y preparar a los santos para el desarrollo de su vida cristiana y el desarrollo de su servicio como cristiano. ¿Sí? Dice ahí, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito el Señor constituyó el ministerio de la palabra en la iglesia con su mucha diversidad? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea que en últimas no es el ministerio el que hace la obra del ministerio. En últimas son todos los santos, cada miembro de la iglesia, el que cumpliendo su función particular se va edificando la obra del ministerio. Entonces nuestra responsabilidad, además de discipular, enseñar la palabra, es estimular y preparar a los cristianos para el servicio. ¿Sí? En la iglesia, hermanos, como hablamos la vez de la iglesia como un cuerpo y sus miembros, la iglesia, la figura de un hombre solo sirviendo, un hombre solo haciendo, no es bíblica, ¿no? Todos somos llamados al servicio. Y qué bueno que podamos decir, como decía nuestra hermana ahorita, yo me he dado cuenta que el último año el Señor me ha involucrado cada vez más en el servicio en la iglesia. Ojalá todos pudiéramos tener ese testimonio, porque en la medida que yo crezco como cristiano y soy perfeccionado y estoy aprendiendo la palabra, lo espontáneo es que yo comience a manifestar un servicio cristiano entre los santos. Y la iglesia tiene la responsabilidad de despertar, equipar, preparar, perfeccionar y estimular a los santos para el servicio en medio de ella. También para la maduración de Cristo en ellos. Dice ahí, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, pues, el propósito también es llevar a la iglesia a la madurez, a la estatura de Cristo Jesús. Entonces, hermano, nosotros hallamos muy importante hablar estas cosas, porque la iglesia debe ser estimulada a servir y debe ser estimulada a madurar en el Señor. Como decía Lutero hablando de otras cosas, estas cosas las vamos a hablar hasta que el Señor opere en nosotros y las personas sean despertadas a servir en medio nuestro, o hasta que nos odien por decirlo. Así hablaba Lutero, no lo digo yo, ¿no, hermanos? Hermano, nuestro trabajo es incomodar a los que están muy cómodos. Es que hay algunos que están muy cómodos, hermano. Y también nuestro trabajo es tranquilizar a aquellos que ya están muy incómodos. Tenemos esa doble función por la palabra. Ahora, ya habiendo resumido un poco los deberes de la iglesia, vamos a hablar los deberes de los cristianos. O sea, si usted, hermano, está en la comunión del cuerpo en este lugar, o si usted está deseando, porque como usted tal vez de pronto está viendo y desea participar de la comunión en medio nuestro, hay unos principios que la palabra establece y que es bueno que usted y la iglesia los sepa. Amén. Hebreos 10, verso 25. Son cosas que hemos estado hablando. Hoy solo quise resumir, condensar los temas que hemos venido tratando. Hebreos 10, verso 25. Se espera, a no ser que sea algo por fuerza mayor, hermano. Que usted dice, no, es que estoy viajando a Europa y no puedo. Ahí uno lo entiende, ¿no? Se espera que los miembros de una iglesia o los hermanos que están en comunión asistan regularmente a las convocatorias de la iglesia. ¿Qué es una congregación, hermano? Literalmente significa los que están congregados. ¿Qué es la iglesia? Literalmente la palabra eclesia significa asamblea y ex significa fuera. O sea, son los que han salido del mundo para hacer una asamblea de redimidos por la sangre de Jesucristo. Entonces, uno de los deberes que todos, no solo uno, sino todos los miembros de la iglesia tenemos es congregarnos regularmente. Dice ahí la palabra, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. No, hermanos, que hoy el día está como oscuro. No, hermanos, que viene mi tía a visitarnos. No, hermanos, que tengo que hacer una vuelta, entonces yo aparto el domingo en la mañana en la reunión para no estar. Hermano, cuando un cristiano no asiste normalmente a la comunión, a las convocatorias de la iglesia, él está pecando contra mandamientos bíblicos y está pecando contra su testimonio cristiano y está pecando contra la iglesia. Entonces es un deber de todos los miembros de la iglesia mantener esa comunión, ese compañerismo en la práctica con otros cristianos. Amén. ¿Por qué? Los hermanos preguntan, ¿acaso yo no puedo tener una vida con el Señor? Puede, pero puede ser una vida equivocada. Porque Jesús dijo así, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Yo no quiero negar la realidad que usted tenga comunión con Dios a solas, hermano. Pero nunca la comunión con Dios a solas nos lleva a desobedecer la comunión con Dios en medio de su pueblo. ¿Está entendiendo, hermano? Si usted quiere conocer a Jesús, crecer en Jesús, un aspecto muy vital para usted es estar reunidos con aquellos que están reunidos en el nombre de Jesús. Entonces es muy importante como cristianos, hermano, que nosotros entendamos el gran privilegio, porque en realidad no es un mandamiento, hermanos, es un gran privilegio poder estar juntos en torno a Jesucristo, a su palabra y a su verdad. A mí me gustó mucho el testimonio del hermano Jonathan Lehman, él contando en relación a la importancia de congregarnos. Él es un hombre que ha pastoreado varios lugares en un ministerio interesante. Él dice que un día tuvo dos opciones. Estaba comprando casa y le ofrecieron una casa muy bonita, con todos los lujos, con todo lo que ellos esperaban como familia y a un precio muy barato. El problema era que del lugar de donde los hermanos vivían se gastaba media hora en bus, en carro. Y no había ninguna familia cristiana de los hermanos en el sector. Y por otro lado le ofrecieron una casa no tan bonita, más costosa y no con las comodidades que él quería tener como familia. Pero en el sector vivían muchas familias y podían ir al lugar de reunión a pie. Y dice que él pidió consejo a varios ancianos qué debía hacer. ¿Y qué creen que le respondieron los hermanos? Busque la comunión. Hay cristianos que cuando van a comprar casa o cuando van a arrendar ni siquiera piensan en eso, hermanos. Se van a vivir a dos horas de la reunión y después sufren cada reunión y no llegan. Nosotros deberíamos procurar estar en medio de los hermanos. Mire lo que él dice en resultado de esa decisión que él tuvo. Afortunadamente lo hicimos y cuán enriquecedor ha sido para toda mi familia. Mi mujer se relaciona con las otras mujeres casi a diario. Imparten sus luchas como madres y nuestros hijos comparten juntos. Me he reunido con un hermano todos los días de la semana por la mañana durante año y medio para orar y leer las escrituras. Las familias de nuestro sector pueden trabajar juntas sirviendo a nuestros vecinos en el evangelio. Qué interesante, ¿no, hermanos? Personas que entienden lo importante que es congregarse. Que es importante estar junto con los hermanos. ¿Sí? Segundo punto. Primero, congregarnos. ¿Sí? Segundo, someternos. Miren lo que dice Hebreos 13, verso 17. Yo sé que esas de esas palabras que en nuestro tiempo como que retiñan los oídos, ¿cierto? Se habló tanto en esos ambientes eclesiásticos nocivos de la sujeción de los santos que a veces a los cristianos les incomoda esta palabra. Pero, hermanos, la sujeción no es solo algo que hacemos, sino es un principio que debería gobernar la vida cristiana. ¿Cómo así? Usted en el trabajo le puede decir, haga esto. Y a usted no le gusta y usted pelea y todo, pero lo hace. Eso no es sujeción. La sujeción cristiana es el principio de que nuestro Señor se hizo hombre y se humilló y vivió como siervo. Entonces la sujeción no es algo que hacemos, sino es parte del carácter de Cristo que se forma en todos. Amén. Solo que es importante saber que como miembros de la iglesia debemos estar sujetos. Amén. Dice ahí Hebreos 13, verso 10 y 7. Obedeced a vuestros pastores. Hermanos, sin imponerlo, porque esto no se impone a la fuerza. Cuando una persona recibe un consejo, una instrucción, y abiertamente ya manifiesta un rechazo a la autoridad en medio de la iglesia, es una persona que no va a poder vivir lo que es la vida de iglesia. Es muy difícil, hermano, cuando nuestro corazón es orgulloso, rebelde y obstinado, que pueda caminar con los hermanos. Esa es la razón por la que muchos cristianos nunca encuentran su lugar en el cuerpo de Cristo, hermanos. Son tan independientes, son tan autónomos, son tan autosuficientes, son tan sabios en sí mismos, que ellos no son capaces de sujetarse a otros, que no son capaces de pedir consejería, que ellos no son capaces de escuchar, de recibir. A veces uno está diciendo cosas que uno dice, hermano, si usted escuchara esto sería tan bueno para usted, y la persona de una vez ya lo está resistiendo. Hace poco una persona me llamó llorando y él me dice, hermano, si yo los hubiera escuchado cuando me dijeron, hermano, si yo los hubiera escuchado, hermano. Hermano, y cuando se habló fue, hermana, hermano, no haga eso. Se lo hablamos así, como... Hermanos piensan que cuando uno está en privado es así. No, hermano, una cosa es predicando y otra cosa es cuando estamos hablando con ustedes. Yo le decía, no, hermano, no haga eso. Mira que eso no le va a beneficiar, la palabra dice esto. Y nosotros podemos ser tan obstinados, ¿cierto, hermanos? Nosotros podemos ser tan orgullosos a veces, hermano. ¿Y saben qué? Antes de la caída que viene, el orgullo y la altivez de espíritu, hermano. Nosotros debemos aprender a ser humildes, hermano. Así las personas que nos hablen de pronto no estén en lo cierto, hermanos. Nosotros debemos siempre tener un corazón para escuchar, para considerar, para meditar, para orar con las cosas que nos dicen. Amén. Y tenemos un mandamiento bíblico. Hay que obedecer a los hermanos, ¿sí? Hay que sujetarnos a ellos, dice el pasaje. ¿Por qué? El asunto es muy serio. Ellos dan cuenta delante de Dios por nosotros. ¿Sí? O sea, hay personas que están delante del trono de Dios y Dios les va a pedir cuenta por nosotros. Y el principio es que para que haya armonía, como un hogar, hermano, si la mujer no se somete al esposo, no hay armonía en ese hogar. Como una empresa, si los empleados no se sujetan a sus jefes, no hay armonía, hay un caos, ¿no? Aunque la iglesia no es una empresa ni es una familia como tal, sí hay un principio de autoridad que Dios le entregó a los varones, y no a todos, sino a aquellos que Él puso a trabajar en medio nuestro. Y el cristiano que está llegando a la comunión, y usted que nos está escuchando dice, yo tal vez estoy siendo inquietado a estar en comunión con la iglesia. Hermano, si usted quiere estar en comunión, tiene que estar sujeto a lo que los hermanos establecen según la palabra. Amén. Segundo principio, sujeción y obediencia. Claro que ese principio, como todos, tiene secciones, ¿no? Nosotros no nos debemos someter a hombres que no están bajo la palabra. Nosotros no nos debemos someter a hombres que ejercen el liderazgo con la fuerza, la imposición y la carne. Nosotros no debemos someternos a un liderazgo que nos lleva a desobedecer las escrituras. ¿Amén? O que contradice con su vida lo que la Biblia dice que deben ser aquellos que nos presiden. Tercero, vamos a ir a Efesios 4, verso 1. Efesios 4, verso 1. No se preocupe que son solamente 15 puntos, hermano. No mentiras. Tercero, las personas que están en medio de la comunión, los miembros de la iglesia, por un lado tienen que congregarse, por el otro lado tienen que someterse. Y ellos tienen que velar por la armonía y la paz de la comunión, como nos dice aquí Pablo, tanto en el aspecto público como en el privado de nuestras relaciones, dice Pablo 4:1. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. O sea, como miembros de la iglesia, ¿qué tenemos que tener, hermanos? Paciencia, amor. Tenemos que tener la capacidad de soportarnos. Porque hay muchos cristianos que es que yo me voy de la iglesia. ¿Y por qué se va a la iglesia? Porque tuvo un problema con fulano. O porque tuvo otro problema con sutano. ¿Y qué nos enseñan las escrituras? Que la comunión de la iglesia es la comunión de pecadores. Y como pecadores, ¿qué va a pasar? Van a haber muchas circunstancias incómodas. Entonces, ¿qué debemos aprender y enseñar? A soportar. O sea, nosotros como cristianos tenemos el deber de mantener nuestra comunión en unidad y en paz, hermanos. Amén. Cuando sucede algo, hay principios bíblicos para no dañar la comunión, para no dañar la unidad. Y si hay miembros que están causando problemas a esa comunión, seguramente eso va a tener que ser tratado, como vamos a hablar la próxima reunión. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, que debe haber una solicitud de todos de guardar la unidad en paz. Eso implica aceptar, amar, perdonar cuando sea necesario, de la manera que Cristo me perdonó a mí. Cuarto aspecto, hermanos. Primera de Pedro 4:10, ya lo veníamos hablando. Vamos a hablar solo 7 aspectos de lo que debería ser nuestra comunión como iglesia, nuestras responsabilidades. Entonces, primero congregarnos, someternos, mantener la unidad y la paz en la iglesia donde el Señor nos ha puesto. Y cuarto, que ya también era algo que debemos hacer y estimular como iglesia, es servir con nuestros dones y con las cosas que hemos recibido de parte del Señor. Dice ahí Primera de Pedro 4:10. Cada uno, o sea, es una responsabilidad de ¿quiénes? De cada uno, o sea, todos nosotros. ¿Qué debe hacer? Según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea que todos en la iglesia son llamados a ser miembros útiles o a prestar un servicio a los demás santos. ¿Con qué? Con los dones que usted ha recibido. ¿Sí? Hay hermanos que, como dice Pablo en otro pasaje, tienen el don de enseñar. ¿Qué deberían hacer? Enseñar. Hay hermanos que tienen el don de presidir. ¿Qué deberían hacer? Presidir. Hay hermanos que tienen el don de hacer misericordia. ¿Qué deberían hacer? Tener misericordia. Hay hermanos que tienen el don de la fe. ¿Qué deberían hacer? Ejercer la fe en medio de la comunión. Hay hermanos que tienen el don de... Bueno, hay muchos dones. Y cuando usted comienza a vivir una vida cristiana fiel a la comunión con Dios y con el cuerpo, usted comienza por el Espíritu a ver qué dones tiene. Y también es un deber de nosotros comenzar a examinar qué hermanos, qué dones tienen y estimularlos a que cumplan sus deberes con los dones que han recibido. ¿Cierto? Alguien me decía, hermanos, que el Señor me está llamando a ir a hacer por allá esto. Y yo lo primero que pensaba era, ¿y por qué no lo hace en la iglesia? ¿Sí? Estos días también alguien hablaba, yo le decía, hermano, de verdad, hermano, si yo fuera el responsable de un evento, de tal evento, hermano, usted no serviría allá. Y el hermano me abrió los ojos, ¿por qué no? Dije, porque usted no hace nada en la iglesia lo que hace allá. El servicio comienza primero ¿en dónde, hermano? En la casa. En la iglesia, hermanos. ¿Sí? Todo comienza primero, hermano, en medio de la comunión. Y podríamos decir que es tan serio, hermano, que si usted tiene dones y usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, Santiago dice que usted está pecando. Es un pecado de omisión, es un pecado de irresponsabilidad, esconder. ¿Y saben que a veces pasa eso? Te dite de qué hiciste, Señor, ¿Qué hiciste con lo que te dices? Dice el Señor. Tuve miedo y lo escondí. Uy, hermano, hay muchos cristianos que por miedo no están ejerciendo sus deberes. Porque servir tiene una responsabilidad, ¿cierto? Si usted quiere servir, tiene que venir a las reuniones, tiene que comprometerse, tiene que ser fiel. Entonces algunos no quieren ese compromiso, pero por ese temor muchas veces sacrifican lo que el Señor les ha dado, hermano. Y la iglesia pierde lo que el Señor ha puesto en las manos de un miembro. Entonces si alguno habla, dice ahí, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, en el poder de Dios, en la sabiduría de Dios y con lo que hemos recibido de Dios, todos como miembros deberíamos ser estimulados a servir. Amén, hermanos. Entonces, un deber del cristiano participar en el servicio de la iglesia con sus dones y talentos. Quinto, Hebreos, Hechos 2, 41 y 42. Son siete, ya estamos llegando. Además, como decíamos cuando estuvimos hablando de la cena del Señor, es un deber de nosotros como cristianos participar de las ordenanzas del Señor, que tiene que ver también con congregarnos, ¿no? Dice ahí en Hechos 2, 41 y 42 que leía nuestro hermano Willington ahora, dice, así los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea que nosotros también tenemos el deber de participar ¿en qué? En la doctrina, en la comunión, en las oraciones y en el partimiento del pan. O sea, todas las ordenanzas eclesiásticas que vive la iglesia en medio de su comunión son un deber para todos los que han sido añadidos a esta comunión. Y sexto lugar, que como lo hablamos la vez pasada, yo no lo voy a enfatizar mucho, todos como miembros de la iglesia somos llamados a participar económicamente con las responsabilidades de la iglesia. Amén. Como leíamos en 1 Corintios capítulo 16, en 2 Corintios capítulo 9, como regularmente, según como hemos prosperado, según la disposición de nuestro corazón, bueno, todos los principios que veíamos. Entonces, los miembros de la iglesia, hermanos, son responsables de participar económicamente con las responsabilidades que tiene la iglesia. Y el séptimo aspecto lo encontramos ahí en Primera de Corintios, capítulo 5, verso 1, que sería tal vez el último, no que hayamos agotado todos, pero sí principalmente los que estuvimos resaltando en toda nuestra serie. Y que sería el tema de la próxima reunión. Solo lo voy a nombrar porque es parte de los deberes que tiene cada miembro. Primera de Corintios capítulo 5, verso 1. Entonces, el miembro en la iglesia, él debe saber, y por eso lo estamos enseñando, hermano, para que usted lo sepa. Porque a veces cuando la iglesia no sabe esto y va a suceder, los hermanos se escandalizan. Entonces usted debería saber desde un comienzo que tanto eso es un deber suyo como es una responsabilidad que hace parte del pastoreo. Que la iglesia debe reconocer que cuando ella participa de la comunión, la Biblia establece principios para disciplinar ciertos aspectos en el área de la vida del cuerpo de Cristo. Y esto se nos demuestra en este capítulo 5. ¿Qué quiere decir eso, hermano? La Biblia nos da instrucciones para que en unión a Cristo y por la palabra tratemos asuntos del pecado con la confrontación privada, confrontación o con la conversación privada, con la amonestación. Cuando no se responde a esa amonestación, eso se puede llegar a un ambiente mayor con testigos. Y si la persona persiste en esos asuntos, la iglesia debe conocer esos asuntos y tratarlos. O sea, ¿qué quiere decir? El cristiano sabe que en la iglesia hay disciplina. Y él reconoce que es parte de una regularidad normal de andar como hermanos. ¿Amén? ¿Usted sí sabía eso, hermano? si hay un pecado, como lo vamos a estudiar dentro de 8 días, si hay ciertas prácticas, los hermanos tienen la responsabilidad de amonestarnos como hermanos. Si se persiste, tienen la responsabilidad de tratar ese asunto de otra manera. Y si se persiste en una cuarta instancia, la Biblia dice que la iglesia tiene la autoridad de expulsar al tal miembro. Los hermanos sí sabían eso, ¿cierto? Nosotros lo hemos enseñado. Entonces, ese es el otro aspecto que la iglesia debe saber. En medio de la comunión hay disciplina. No en todos los casos, porque a veces cuando uno habla estas cosas, alguien me decía, hermano, uno como que sale con temor y ya no los quiere saludar. Como que quedan, ¿será que es conmigo que van a hablar ahora los hermanos? Entonces uno dice, hermano, vamos a almorzar. Y dice, no. Hermanos, no, es para que... ¿Quiénes deben temer? Las personas que están andando desordenadamente, ya es un asunto que es de tratar, pero hermano, no sienta temor. Es que de verdad varias personas me dijeron eso. Yo dije, ¿por qué será, Señor? Dice ahí 1 Corintios 5, verso 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Cuando nos enteramos que hay fornicación, ahí sí nos toca hablar, hermanos. ¿Sí? Ahí ya comenzamos a ver en qué casos. Yo no voy a hablar del tema, pero debemos saber que en ciertos casos, cuando se practica ciertos pecados o ciertas prácticas, o hay ciertos errores doctrinales que se quieren introducir, la iglesia es llamada, por amor a la iglesia, a tratar los asuntos. ¿Listo? Entonces, como miembros de la iglesia deberíamos saberlo. Entonces, yo quiero que lo recordemos todo. Entonces, en primer lugar, ¿cuál es nuestro deber? Congregarnos. Amén. Segundo lugar, ¿qué? Someternos. Tercer lugar, ¿qué más? Soportarnos. Guardar la unidad del cuerpo de Cristo. Cuarto lugar, servir en medio de los hermanos. Quinto lugar, participar de las ordenanzas. Es bueno tomar apunte. Los hermanos ayer en la reunión aprendieron eso, ¿no? Sexto lugar, apoyar económicamente. Séptimo, el reconocimiento de la necesidad de la disciplina como parte de la vida de la iglesia. Hermanos, esos son nuestros deberes como iglesia.